siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Yaciel Puig y Junieski Maya, Radio Martí. Ya van a saber por qué. Si no han visto el video, ya pronto van a saber por qué. Y más de uno se va a meter a YouTube a buscar el video. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado con vosé. Oh, me gusta la musiquita y los aplausos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate, de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Matanza. Gracias. Qué rico estar aquí otra vez. Y yo sé que nos están escribiendo mucho. La gente quiere que sea una hora, pero por lo menos estamos todos los días media hora, que es importante.
Así es. Bueno, les tenemos un show repleto de acción deportiva. Por supuesto que vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores. Vamos a hablar de tenis, porque ya tenemos las finalistas en la rama femenina del Abierto Australiano. Vamos a hablar del fútbol americano, porque este domingo son las dos semifinales o las finales de conferencia, como le quieran decir. Y vamos a hablar de la NBA, porque noticia de primera plana: ganaron los Pistones del Detroit.
Sí, que cuando eso pasa es como que es un cometa que pasa cerca de la Tierra cada no sé cuántos años.
Correcto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le voy a pedir a Mr. Moa que nos ponga la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ha sido un día relativamente tranquilo en el béisbol de las mayores. Habíamos informado que Sionel Pérez y los Orioles de Baltimore evitaron el arbitraje con un acuerdo que le podría pagar al zurdo cubano hasta 4.3 millones de dólares por las próximas dos temporadas, y hay 900 mil dólares más en incentivos, cuántos innings lancen, cuántos bateadores ponche, si tiene juegos salvados, si tiene también aguantes. Dependiendo de él, su contrato podría ser de más de 5 millones en los próximos dos años. Y también, ¿ustedes se acuerdan del pitcher cubano derecho Vladimir Gutiérrez? Tuvo un showcase, mostró su talento aquí ayer, no le dijo a mucha gente, pero fueron tres o cuatro equipos de grandes ligas a verlo lanzar. El problema es que en su carrera profesional, Vladimir Gutiérrez tiene 10 victorias, 12 derrotas, efectividad 5.44, 117 ponches y 151 innings lanzados. ¿Qué te parecen estos dos cubanos, un zurdo y un derecho?
Mira, tú ahorita cuando me presentaba hablaste de Matanza, y Sionel jugó con Matanza allá en Cuba, y qué bueno por Sionel, ¿verdad?, que pueda quedarse con los Orioles. Yo espero grandes cosas de los Orioles en esta temporada. Creo que le van a dar una batalla súper súper intensa a los Yankees, a los Rays, a los Blue Jays, que se están armando bien también. Va a ser una cosa campal lo que se va a dar, una pelea campal la que se va a ver ahí. Y Sionel va a ser parte fundamental de ese bullpen, parte fundamental de uno de los mejores bullpen de las grandes ligas. Creo que los Orioles y los Yankees tienen el mejor bullpen de esa división. Me parece que estamos en presencia de un lanzador cubano que está llevando bien en alto, tú sabes, la bandera, porque va a tener muy buenos resultados. Yo espero un gran año de él. Se ha preparado muy bien. Recordemos que también Sionel es parte de FedCube, ¿no? Él está registrado con la Federación de FedCube, estuvo ahí en los entrenamientos. No recibió el permiso para poder estar jugando lo que hubiera sido la la Liga Intercontinental en Colombia. No recibió tampoco ni siquiera el permiso para jugar el juego que se hizo de exhibición contra Miami Dade College. Tampoco tiene permiso para jugar el partido de este lunes de FedCube contra el equipo de Estados Unidos, pero ha estado ahí entrenando con los muchachos. Y en cuanto a la de Vladimir Gutiérrez, todo el crédito a Francis Romero, nuestro colega cubano. Correcto. que fue incluso quien dio la noticia y quien además estuvo ahí, sí, estuvo en el tryout.
De ahí la saqué yo.
Y justamente. De ahí salió toda la información que tenemos. Yo llamé a Francis, me dijo que vio muy bien a Vladimir. Y tengo también otra fuente, no te voy a decir, pero uno de los escados que estuvo ahí, yo conversé con él telefónicamente, me dijo que le encantó lo que vio lo de Vladimir. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, Vladimir va regresa a Grandes Ligas.
Okay,
con lo que vimos, regresa a Grandes Ligas.
¿Quién se ve mejor en este momento? ¿Vladimir Gutiérrez o Johan Oviedo?
Bueno, Johan está en Grandes Ligas. Está en Grandes Ligas. Está en un equipo de los Piratas que nadie está hablando de ellos, que yo creo que va a ser muy bueno. Yo te diría que Johan Oviedo está mejor.
Eso es lo que yo pienso. Claro, lo que pasa con Johan, un poquito inconsistente. A veces te da tres buenas aperturas y luego te da tres malas aperturas, que no pasa del tercer inning, y a veces te lanza hasta el séptimo inning y con dos hits nada más, como hizo el año pasado con los Piratas, el peor club o uno de los peores clubes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hay otro tema que yo sé que tú quieres abordar, de un incidente que hubo en la Liga Venezolana. A ver si puedes, primero, todo lo que le va a decir en este momento Alfredo Álvarez está en el internet, lo pueden buscar en YouTube, basta que pongan Yasiel Puig, Yuneski Maya, fight o pelea.
O pelea.
Y les va a salir en inglés o en español. Pero como tenemos aquí información de primera plana, una persona que tiene, además de ese video, tiene otro, y eso lo pueden buscar en Info Bases Llenas.
@. Bueno, ese es el correo, pero lo pueden buscar en conbaselena.com.
Conbaselena.com.
Ahí tenemos todos los videos.
Tienen más videos que los que van a ver en YouTube. Pero explícale a mi gente en Cuba qué pasó entre dos cubanos que nosotros queremos mucho y hemos estado informando sobre ellos los últimos 10 años.
Mira, es muy lamentable lo que sucedió, porque estamos hablando de dos peloteros cubanos que han tenido una tremenda trayectoria, aunque han tenido su alta y sus bajas, pero han tenido unas grandes trayectorias profesionales. Estamos hablando de Yasiel Puig y Yuneski Maya. Yuneski ya es toda una leyenda en Dominicana. Yuneski Maya en Dominicana no paga una cerveza. Yuneski Maya en Dominicana es hijo honorario de ese país.
Perdón, él es ciudadano dominicano.
Sí, es ciudadano. No, pero sí, cuando te digo honorario es que claro, sí, en cualquier momento le hacen una estatua en un estadio, sí, ¿no? Sí. Es como Raúl Valdés, que son dos cubanos que han hecho historia en República Dominicana, que son ya tan dominicanos como Juan Marichal. Y tienes por otro lado un Yasiel Puig, que todo el mundo sabe lo que brilló en un momento determinado en las Grandes Ligas, la atención que llamó, sus problemas dentro de Grandes Ligas, ha sido un tipo siempre que le ha estado en el ojo del huracán, sale de las Grandes Ligas, todo el mundo sabe la situación, no conseguía trabajo, jugó en varios lugares. Se encuentra con una gente que de verdad que hay que reconocer el trabajo que ha hecho Lisset Carnet, que es la gente de él, que lo ha tratado más que como un atleta, lo ha tratado ya como una familia. Lisset se ha preocupado por la salud mental de Yasiel, ha trabajado mucho con Yasiel en terapia, ella lo ha llevado a todos estos lugares. Esto me consta, yo puedo abogar de eso aquí. Ahora, todo parece que está bien para Puig. Puig este año comenzó jugando en Lidón. Llega a Venezuela y justo llega cuando iba de salida Ronald Acuña de los Tiburones de La Guaira.
Yeah.
Los Tiburones de La Guaira, fíjense que les estoy haciendo toda la historia para ponerlo en contexto. Los Tiburones de La Guaira son un equipo que no gana hace 30 y pico de años en Venezuela. Que imagínense, son 6 equipos, cuando hace 30 y pico años tú no ganas, es una cosa increíble porque, bueno, este es un equipo que tiene muchos fanáticos en Venezuela porque sin embargo no gana. Para que ustedes entiendan el contexto del calor de esto. Este equipo está que quema. Es un Dream Team, han conseguido un montón de peloteros de Grandes Ligas. Y entonces jugaron algunos partidos junto a Acuña y Puig. Pero ya Acuña, los Bravos de Atlanta dijeron, hasta aquí llegaste, papi, te fuiste. Yeah. Porque los Bravos de Atlanta no querían que Acuña llegara hasta este punto. Recordemos que la final del año pasado, que Acuña sí la jugó, y que este equipo, los Tiburones de La Guaira, terminó perdiendo con sus archirrivales, Leones de Caracas, tuvo ya un problema muy grande de pelea entre los dos equipos, donde se vio incluido en esta pelea la familia de Ronald Acuña Jr. A punto que hubo amenazas de muerte, de que te voy a encontrar y donde te vea, bueno, toda esta historia. Ayer se da una situación terrible. Michael García, que es un pelotero de los Royals de Kansas City, conecta un jorrón en el octavo inning de un juego que estaba caliente. Se cayeron a batazos los dos equipos. El juego estaba 10-10. Y el tipo viene y mete un jorrón. Y pone a ganar a su equipo 12-10 en el parte baja del octavo inning. Te podrás imaginar el momento ese. Michael se excedió de una manera tremenda en el perreo que hizo del batazo. Ajá. Se lo gozó, se lo perrió, al punto que el árbitro saca del juego a Michael en el momento que él está corriendo. Y él estaba tanto en su show. Todo lo que hizo, se paró, señaló, gritó, se puso loco, que él ni se dio cuenta que el árbitro lo estaba botando. Lo que él se da cuenta cuando dobla por tercera es que se está acumulando en home el grupo de jugadores del equipo contrario y jugadores de su equipo a discutir. Entra en home, comienza una discusión acalorada en ese momento encima de home y vemos a un Yasiel Puig que hasta ese punto, siguiendo las instrucciones que su propia gente le ha dado y todas las terapias que este hombre ha hecho, cálmate, relájate, no te pelees, está tratando de separar la cosa y viene Yunesky Maya. Ajá. Y empuja a Puig, y cuando Puig se gira a decirle algo a Maya, Maya viene y le da una galleta, o sea, le da por la cara una bofetada. Y ahí se para el video. Eso es lo que captó la televisión.
Está el jonrón de Michael ahí en el internet. En
sí, YouTube, está el jonrón de Michael y el perreo también, que fue una cosa excesiva.
Porque para que mi gente en Cuba lo pueda buscar y se vaya y puedan ver lo que ocurrió.
Todo, y en mi página web está con baselena.com. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hasta este punto, ¿cuál es la reacción de mucha gente? Lo primero es las acciones de Maya. Lo otro es las acciones de cómo Puig se comportó hasta ese momento. Y de cierto modo queda como que Puig ha cambiado mucho, ha mejorado, está tratando de parar un poco todo este tema de nuevo discutir. Pero a mí me llegó un video que lo mandó un fanático, me lo mandó a mí, y yo le dije, mira, para ser justos, pon el video en tu cuenta de Twitter. Y yo lo voy a utilizar, pero ponlo en Twitter, porque yo creo que, al final, aunque yo lo use, yo creo que merece que se ponga. Yo no tengo nada en contra de Yasiel Puig, déjame aclarar esto aquí. Y tampoco de Yunesky Maya. Voy a decirte lo mismo que dije en mi programa en la mañana, en el canal mío de YouTube, en Qué Pase Me Le Ve. Yo no tengo problema con ninguno de los dos. No conozco personalmente a Puig. Nunca, increíblemente, he coincidido yo para entrevistarlo. Sí he entrevistado a Yunesky Maya varias veces, tengo su número de teléfono. Él colabora con el podcast que nosotros hacemos de Lidón. No es una persona que es mi amigo, pero sí lo conozco. Y yo critico las acciones de Maya en lo que se ve ahí, porque fue como el provocador de la pelea con Puig. Ahora, el video después muestra a un Yasiel Puig, como el que hemos visto anteriormente en Grandes Ligas, completamente desbocado, dando golpes, agarrando gente por el cuello, con un nivel de bestialidad tremenda, incluso yendo para encima del banco del equipo contrario, o sea, él no y todos los que estaban ahí, que wow, yo creo que no es la mejor imagen para un tipo que firmó con los Reyes de Tampa Bay, que su sueño era regresar a Grandes Ligas, que está con los Reyes de Tampa Bay, pero con un contrato de ligas menores, que tú tienes la esperanza de que estés en el sprint training con ellos y que te ganes a hacer el equipo, pero sin arrastrar la polémica. Óyeme, y no has ni terminado la final de Venezuela y ya estás metido en otra polémica. Entonces, yo creo que es lamentable de ambas partes. Y es lamentable ver peloteros cubanos peleándose. Porque yo no sé, Pepe, no me recuerdo otra vez que esto haya sucedido. A lo mejor, si hago más memoria, si busco un poquito, pero dos peloteros cubanos...
Perdóname, sí, el año antepasado, dos miembros de los Tampa Bay Rays...
Randy, sí, pero no fue delante de la gente.
No, no fue en el terreno de juego.
¿Y podemos decir lo que fue?
No fue en el terreno de juego, pero
en un parqueo.
Se hicieron bastante daño, tanto que Yandy estuvo ausente los próximos cuatro partidos.
Ok, para que la gente sepa, porque ahora dejaste a la gente picado. Vamos a decir lo que yo puedo decir. Pues yo sé más, pero no puedo decirlo todo.
Está bien.
Randy Arozarena y Yandy Díaz. Te voy a decir lo que se publicó en la prensa, porque yo te puedo, después te digo los
detalles. Sí, yo conozco un poquito más también, pero claro, no lo voy a decir.
Después que se terminó el juego, tuvieron un problema en el parqueo. Eso es lo que se dijo. Listo. Y creo que el periódico de Tampa implicó que envolvían miembros de la familia de ellos. Listo.
Correcto,
no les puedo dar más detalles. Pero no fue delante de una cámara. No fue un estadio de pelota.
Fue delante de varios compañeros de equipo.
De equipo. Pero yo creo que es lamentable. Como mismo eso fue lamentable, pero creo que esto es horrible.
Sí.
Es horrible, ¿por qué? Porque estamos hablando de un equipo y un pelotero que ha sido, óyeme, es una bandera dentro de lo que es el béisbol invernal.
Correcto.
Y tienes a un Yasiel Puig que, caramba, está buscándolo llegar. Tú me preguntas a mí si Yasiel Puig pertenece a Grandes Ligas. Yo digo que sí, Yasiel Puig debería estar en Grandes Ligas, porque en Grandes Ligas hay jardineros que no son mejores que Yasiel Puig hoy por hoy. Pero estas cosas no lo ayudan.
No, y eso es todo. No. No, perdona, y todavía hay un caso ahí en Los Ángeles que pesa sobre Yasiel Puig. No sé si lo logró arreglar o sobre una acusación de acoso sexual, ¿te acuerdas?
Uh-huh, claro.
Pero bueno, ya esos son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué se puede esperar de aquí? Multas y suspensiones gigantescas para estos peloteros.
Sí, señor.
Ahora, damas y caballeros, nos vamos rapidito con el tenis profesional. Esto va a ser rapidito. Tenemos ya las primeras dos finalistas en la rama femenina para el campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada del tenis profesional. La actual campeona y defensora del título, la número 2, Arina Sabalenka de Bielorrusia, eliminó a la norteamericana Coco Gauff, número 4. Y a propósito, Coco Gauff es de aquí, de Raydale, ¿cómo es aquí?
Raydale.
Estaba pensando en Chris, de West Palm Beach, aquí en la Florida, solo a una hora de aquí. Bueno, quedó eliminada 7-6 con 7 rompeempates, 6-4 por Arina Sabalenka, que es finalista por segundo año consecutivo. Y inmediatamente detrás de ella, la china Zheng Quan, eliminó la número 12, eliminó a la ucraniana, que era la cenicienta del certamen hasta ahora porque no estaba preclasificada, 6-4, 6-4, Dayana Yastremska. Así que la final femenina va a ser el sábado a las 4 de la madrugada, hora de Cuba, entre Arina Sabalenka y la china Zheng Quan. Mientras tanto, las semifinales masculinas arrancan mañana, Novak Djokovic, número 1, contra el italiano Jannik Sinner, mientras que a las 3:30 hora de Cuba de la madrugada, Daniil Medvedev, el ruso número 3, contra el ruso alemán Alexander Zverev número 6, para ver quién avanza a la final del torneo de tenis australiano, el primero a nivel de Grand Slam. Mister, vámonos ahora con el fútbol americano, la NFL. Oigan ese dramatismo. Los cuatro pelos que tiene en este momento Alfred Álvarez en la nuca.
Ahora que hay cámara, la gente va a saber que yo no soy calvo.
No, no eres calvo, pero en la nuca sí te afeitas.
Ah,
¿okay?
Sí.
Y los cuatro pelitos que tú tienes en la nuca están parados de punta, así, con este dramatismo.
Pronto ustedes verán el ambiente que se vive en estos estudios aquí.
Así es. Muy bien. Este domingo, 28 de junio, las dos semifinales de la NFL, o si le quieren decir, las finales de conferencia. A mí me gusta más decir semifinales porque hay cuatro, ¿ok? Para no confundir a mi gente en Cuba. A las 3 de la tarde, los jefes o Chiefs de Kansas City de visita en Baltimore contra los Ravens. Los Ravens son favoritos para ganar este partido, pese a que los Chiefs vienen de ganar dos partidazos. Y me gustaría pedirle aquí la opinión a Alfred, que yo sé que él ha estado muy pendiente de los playoffs de la NFL.
Sí, bueno, a ver, para que más o menos nuestra audiencia me conozca quizá un poquito más. Detrás del béisbol, mi otra religión es el fútbol americano. O sea, a mí me encanta el fútbol americano, soy narrador también de fútbol americano y yo, ese es el deporte que más sigo detrás de la Major League Baseball. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Divídelo en sílabas. Juegazo.
¿Quién te gusta para ganar encuentro?
Mira.
Porque, ¿sabes una cosa? Chambi y yo pensamos que los Chiefs le pueden perfectamente bien ganar a los Cuervos en Baltimore.
No, yo pienso al revés completamente. Yo pienso que en este momento, a ver, yo sé que Patrick Mahomes es el mejor cuervo de la NFL.
Correcto, sí.
Pero yo pienso que este es el año de Lamar Jackson. Yo creo que all the way. La defensa de los Ravens es increíble. Es increíble. No tenían una defensa así desde que tenían a Lewis, a Terrell Suggs y a todos esos animalones que tenían ellos en los años 2000. A mí me parece que me gusta mucho la defensa. Lamar Jackson es un quarterback extraordinario. es muy rápido, porque es un quarterback que corre. Y entonces es difícil predecir a veces cuándo va a pasar, cuándo va a correr. Yo sé que todo el mundo me va a decir que estoy loco. Vi el otro día en un programa de televisión de un canal a un analista, eran 6 en la mesa. Y el único analista que dijo que ganaban los Ravens, los otros 5 casi se lo comen vivo. Pero él se mantuvo firme y yo creo que me mantengo como él. Yo creo que los Ravens van a ganarle a los Chiefs, vuelvo y te digo, por la defensa. Hay algo que la gente no está hablando. Y yo sé que Mahomes es el mejor. Yo sé que el tipo es un caballo. Yo sé que es el próximo Tom Brady. Va a superar a Tom Brady. Todo lo que tú quieras. Pero hay problemas en ese camerino. Hay problemas en ese camerino. Y los problemas vienen a través de él mismo. Se sabe, es público. Sí. Entonces, bueno, de cierta manera es público. Más lo otro que no es público, que se sabrá allá adentro, que me imagino.
Pero se maneja muy bien porque el equipo.
No, se maneja perfecto.
Compagina perfectamente bien en la cancha.
Este es un equipo, esto que es una cosa, esto está para un libro. Este es un equipo que cuando suena el silbato y empieza el kickoff, dentro del terreno son espectaculares. Cuando se termina el kickoff, ahí hay gente que no se hablan, ahí hay gente que se llevan mal, ahí hay gente que han tenido encontronazo dentro del camerino, y fuera de eso no hay problema. O sea, es una cosa bastante rara. Me gusta Harbaugh como director, me gustan los Ravens. Yo creo que los Ravens tienen un chance, o sea.
Okay.
Y para mí siempre defense win championships. Eso es defensa gana campeonato.
O special teams también, de vez en cuando.
Muchas veces. Y mira, Baltimore tiene mejor special team que Kansas City, by the way.
La otra semifinal, los Leones del Detroit, que no habían ganado un partido de playoff en 32 años y ahora han ganado 2. En 2 semanas, se enfrentan en San Francisco contra los requete favoritos 49ers. Digo requete favoritos entre comillas porque ambos tienen el mismo promedio, 12 y 5.
A ver, ¿qué pasa con ese juego? Los 49ers son requete favoritos. Y yo te diría que sí, que creo que van a ganar.
Yo también creo que
van a ganar. No que van a ganar, incluso creo que van a llevar a la escuela a los Lions. He dicho en todas las rondas de playoffs contra los Lions, en ningún momento yo he dado a los Lions para ganar un juego. Y han ganado. Entonces, para mí fueron como que el equipo sorpresa de la temporada. Yo no esperaba que ellos iban a tener el rendimiento que tuvieron. Terminaron en tercer lugar.
Nadie lo esperaba.
Okay, yo ni nadie. O sea, no me voy a sentir mal. Ni yo, ni los analistas que ganan medio millón de dólares, $1,000,000 contratados por NFL Network.
Correcto.
Para que tengan una idea. Nadie esperaba eso.
Nadie.
Sorprenden. Tercer equipo con mejor récord. Y después de los playoffs, sí, pero bueno, ya aquí llegan los playoffs. Ahora es cuando se separan los hombres y los niños. Esta gente se caen. Se caen. El equipo está inspirado a un nivel que yo te digo, esos equipos así hay que cogerle miedo. Y yo no me sorprendería si vemos un Super Bowl Lions contra Ravens.
¡Wow! ¿Están escuchando eso?
Sí.
Lions, los Leones.
Así
que
soy
no
yo, Pepe Lacayo.
Los Lions que no han hecho absolutamente nada en 33 años, ahora resulta que van a su primer Super Bowl. ¡Wow! Te digo una cosa, un partido malo lo puede tener cualquiera.
Recuérdate que lo dije aquí. Sí. Todavía no estamos grabando esto.
Sí, está.
Déjame repetirlo ya que están grabando. ¿Esa es mi cámara?
No, va a salir tres veces al aire.
Oigan lo que les voy a decir. Para que lo sepa el mundo entero, lo dije yo primero aquí. El Super Bowl del año 2024 va a ser entre los Baltimore Ravens y los Lions de Detroit.
¡Wow! Ahora sí, nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Ustedes sabían que, aunque el reloj esté malo, da la hora bien 2 veces al día. Bueno, los Pistones del Detroit derrotaron a los Hornets, que no son gran cosa, que digamos. Pero sí fue la 5ª victoria del año contra 39 derrotas para los Pistones del Detroit. Y ahora los Wizards de Washington, con 7-36, se están acercando a los Pistones del Detroit. Pero más interesante aún, la derrota del Miami Heat en casa contra los Grizzlies. ¿En serio? Juanito, ¿qué está pasando en la NBA?
No, primero para los Detroit Pistons.
Yeah.
Un aplauso un poco más fuerte, que eso
no,
más un aplauso.
Cinco, porque son 5 juegos.
Ah, 5 juegos.
5 aplausos. O sea, vamos a ir agregando aplausos.
Yo aplaudí como toda una cheerleader, o sea.
Déjeme decirte una cosa, yo voy en contra tuya.
¿Oíste mi predicción?
Sí, escuché tu predicción.
Cuando tú quieras, vamos.
Se quedó grabada.
Danilo me dijo que está grabada.
Grábame la mía ahí, o sea, San Francisco. Y una vez más...
Claro, y te vas por lo seguro.
No, no me voy por lo seguro. Es la trayectoria. Estamos hablando de 6 años consecutivos.
Háblale de trayectoria a Lamar Jackson cuando este año sea el MVP del Super Bowl.
Cuidado, bueno, porque él a veces ha perdido.
Aunque los Chiefs cambien el campo, se despedazan por dentro.
Vamos a ver qué pasa.
Ese camerino se despedaza por dentro.
Vamos a hablar un poquitico de basquetbol, interesante. Hay partidos buenísimos hoy, pero vamos a hablar de los Miami Heat. Especialmente, no era para que hubieran perdido ese partido contra los Grizzlies. Le hicieron, yo diría que un debut no muy fructífero a Terry Rozier. Aparte que el jugador Jackson Jr., no tuvo su mejor partido. Cuando digo esto, solamente 15 punticos, 6 rebotes, o sea, cuando él no es tanto, o sea, en la ofensiva, pero bloqueando y obteniendo rebotes, muy bueno, y no fue su mejor partido. Estamos hablando de G.J. Jackson, ¿quién conoce? O sea, son 9 jugadores de esta plantilla de los Memphis Grizzlies que están fuera, ¿ok?, por lesiones, y algunos que no van a regresar. Steve Adams y John Morant no van a regresar, o sea que va a ser una decepción total esta temporada para los Memphis Grizzlies. Si llegan a los playoffs sería un milagro de Dios. Y Miami pierde.
No, y va a perder otra vez esta noche contra los Celtics de Boston.
No van quería hablarlo, dos, gracias que lo dijiste tú.
Dos derrotas en 24 horas en casa, ¿qué te parece?
No, yo no voy a decir nada. No.
Interesante,
ustedes me miran a mí.
Interesante.
Ustedes piensan que yo soy fanático de los Miami, mi equipo los Lakers.
No, es que por eso.
Yo
veo
Miami, yo veo Miami.
El segundo favorito tuyo son el Heat.
No, es el Heat, es el Heat.
Y el tuyo también.
Es el Heat, es el Heat. Detrás de los Lakers, los Miami Heat.
Yo hablo sinceramente.
Detrás de los Yankees son los Marlins.
Pepe, ahora, cuando jueguen con los Celtics,
pero
nada que ver.
A ver, pero aquí en este momento en el programa yo tengo puesta la credencial de analista. Imposible que le vayan a ganar a los Celtics. Oye, como te digo.
Un milagro de Dios, porque siempre hay veces, siempre hay veces que los Miami se crecen, como lo ha pasado con otros equipos, con los equipos.
Sí, compadre, pero el momentum que tiene ese equipo.
No, definitivamente, para mí yo estoy de acuerdo contigo.
¿Qué tú dijiste ahorita de los nombres? Dice el nombre que, oye, Pendaz vive, se lo digo, Pendaz, que pega, Pendaz vive pendiente, Pendaz pendiente. A la NBA, señores, por eso es una persona que tiene todo aquí
ahora,
el conocimiento
aquí,
para hablar de esto.
Alfred,
¿hasta cuándo los nombres desconocidos en los Heat? Esa es solamente mi pregunta, ¿cuándo van a venir 4 o 5 jugadores establecidos, estrella al equipo, además de los que ya están? Que no puedes ganar así,
cuando Pat Riley no esté más ahí.
Que la onda de que yo saco a uno que me encontré en la esquina, que estaba pidiendo $2, que era vagabundo, y lo hago jugar de básquet, y lo pongo a jugar eso.
Así es, pero mira, yo de verdad que quería conversar esto contigo y con Pepe, sé que nos queda poquito tiempo, pero ha sido, yo diría, que una debacle lo de Milwaukee Bucks. Quitar a un coach porque supuestamente no hay defensa, pero la defensa, ellos mismos se pusieron el puñal, lo hablamos aquí desde el principio. Trajeron a un jugador que es una superestrella, me quito el sombrero con él, pero nunca ha sido defensivo, Damian Lillard. ¿A quién se llevaron ahí? Al segundo jugador mejor defensivo de ellos, que era Jrue Holiday. Así que, lamentablemente, no hay tiempo para más, pero podemos hablar esto más adelante.
Muchas gracias a Juan Pendaz y al resto de la gente. Gracias por estar con nosotros. En nombre de los 4 gatos que componemos este programa todos los días, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro aquí dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando ahí en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yaciel Puig y Junieski Maya, Radio Martí. Ya van a saber por qué. Si no han visto el video, ya pronto van a saber por qué, y más de uno se va a meter a YouTube a buscar el video. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado con vosé. Oh, me gusta la musiquita y los aplausos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Matanza. Gracias. Qué rico estar aquí otra vez. Y yo sé que nos están escribiendo mucho. La gente quiere que sea una hora, pero por lo menos estamos todos los días media hora, que es importante.
Así es. Bueno, les tenemos un show repleto de acción deportiva. Por supuesto que vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores. Vamos a hablar de tenis, porque ya tenemos las finalistas en la rama femenina del Abierto Australiano. Vamos a hablar del fútbol americano, porque este domingo son las dos semifinales, o las finales de conferencia, como le quieran decir. Y vamos a hablar de la NBA, porque, noticia de primera plana, ganaron los Pistones del Detroit.
Sí, que cuando eso pasa es como que es un cometa que pasa cerca de la Tierra cada no sé cuántos años.
Correcto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le voy a pedir a Mr. Moa que nos ponga la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ha sido un día relativamente tranquilo en el béisbol de las mayores. Habíamos informado que Sionel Pérez y los Orioles de Baltimore evitaron el arbitraje con un acuerdo que le podría pagar al zurdo cubano hasta 4.3 millones de dólares por las próximas dos temporadas, y hay 900 mil dólares más en incentivos, cuántos innings lance, cuántos bateadores ponche, si tiene juegos salvados, si tiene también aguantes. Dependiendo de él, su contrato podría ser de más de 5 millones en los próximos dos años. Y también, ¿ustedes se acuerdan del pitcher cubano derecho Vladimir Gutiérrez? Tuvo un showcase, mostró su talento aquí ayer, no le dijo a mucha gente, pero fueron tres o cuatro equipos de grandes ligas a verlo lanzar. El problema es que en su carrera profesional, Vladimir Gutiérrez tiene 10 victorias, 12 derrotas, efectividad 5.44, 117 ponches y 151 innings lanzados. ¿Qué te parecen estos dos cubanos, un zurdo y un derecho?
Mira, tú ahorita cuando me presentaba hablaste de Matanza, y Sionel jugó con Matanza allá en Cuba, y qué bueno por Sionel, ¿verdad?, que pueda quedarse con los Orioles. Yo espero grandes cosas de los Orioles en esta temporada. Creo que le van a dar una batalla súper súper intensa a los Yankees, a los Rays, a los Blue Jays, que se están armando bien también. Va a ser una cosa campal lo que se va a dar, una pelea campal la que se va a ver ahí. Y Sionel va a ser parte fundamental de ese bullpen, parte fundamental de uno de los mejores bullpen de las grandes ligas. Creo que los Orioles y los Yankees tienen el mejor bullpen de esa división. Me parece que estamos en presencia de un lanzador cubano que, que está llevando bien en alto, tú sabes, la bandera, porque va a tener muy buenos resultados. Yo espero un gran año de él. Se ha preparado muy bien. Recordemos que también Sionel es parte de FedCube, ¿no? Él está registrado con la Federación de FedCube, estuvo ahí en los entrenamientos. No recibió el permiso para poder estar jugando lo que hubiera sido la Liga Intercontinental en Colombia. No recibió tampoco ni siquiera el permiso para jugar el juego que se hizo de exhibición contra Miami Dade College. Tampoco tiene permiso para jugar el partido de este lunes de FedCube contra el equipo de Estados Unidos, pero ha estado ahí entrenando con los muchachos. Y en cuanto a la de Vladimir Gutiérrez, todo el crédito a Francis Romero, nuestro colega cubano. Correcto. que fue incluso quien dio la noticia y quien además estuvo ahí, sí, estuvo en el tryout.
De ahí la saqué yo.
Y justamente. De ahí salió toda la información que tenemos. Yo llamé a Francis, me dijo que vio muy bien a Vladimir. Y tengo también otra fuente, no te voy a decir, pero uno de los escados que estuvo ahí, yo conversé con él telefónicamente, me dijo que le encantó lo que vio lo de Vladimir y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, Vladimir va regresa a Grandes Ligas.
Okay,
con lo que vimos, regresa a Grandes Ligas.
¿Quién se ve mejor en este momento? ¿Vladimir Gutiérrez o Johan Oviedo?
Bueno, Johan está en Grandes Ligas. Está en Grandes Ligas. Está en un equipo de los Piratas que nadie está hablando de ellos, que yo creo que va a ser muy bueno. Yo te diría que Johan Oviedo está mejor.
Eso es lo que yo pienso. Claro, lo que pasa con Johan, un poquito inconsistente. A veces te da tres buenas aperturas y luego te da tres malas aperturas, que no pasa del tercer inning, y a veces te lanza hasta el séptimo inning y con dos hits nada más, como hizo el año pasado con los Piratas, el peor club o uno de los peores clubes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hay otro tema que yo sé que tú quieres abordar, de un incidente que hubo en la Liga Venezolana. A ver si puedes, primero, todo lo que les va a decir en este momento Alfredo Álvarez está en el internet, lo pueden buscar en YouTube, basta que pongan Yasiel Puig, Yuneski Maya, Fight o Pelea.
O Pelea.
Y les va a salir en inglés o en español. Pero como tenemos aquí información de primera plana, una persona que tiene, además de ese video, tiene otro, y eso lo pueden buscar en Info Bases Llenas.
Arroba. Bueno, ese es el correo, pero lo pueden buscar en conbaselena.com.
Conbaselena.com.
Ahí tenemos todos los videos.
Tienen más videos que los que van a ver en YouTube. Pero explícale a mi gente en Cuba qué pasó entre dos cubanos que nosotros queremos mucho y hemos estado informando sobre ellos los últimos 10 años.
Mira, es muy lamentable lo que sucedió, porque estamos hablando de dos peloteros cubanos que han tenido una tremenda trayectoria, aunque han tenido su alta y sus bajas, pero han tenido unas grandes trayectorias profesionales. Estamos hablando de Yasiel Puig y Yuneski Maya. Yuneski ya es toda una leyenda en Dominicana. Yuneski Maya en Dominicana no paga una cerveza. Yuneski Maya en Dominicana es hijo honorario de ese país.
Perdón, él es ciudadano dominicano.
Sí, es ciudadano. No, pero sí, cuando te digo honorario es que claro, sí, en cualquier momento le hacen una estatua en un estadio, sí, ¿no? Sí. Es como Raúl Valdés, que son dos cubanos que han hecho historia en República Dominicana, que son ya tan dominicanos como Juan Marichal. Y tienes por otro lado un Yasiel Puig, que todo el mundo sabe lo que brilló en un momento determinado en las Grandes Ligas, la atención que llamó, sus problemas dentro de Grandes Ligas, ha sido un tipo siempre que le ha estado en el ojo del huracán, sale de las Grandes Ligas, todo el mundo sabe la situación, no conseguía trabajo, jugó en varios lugares. Se encuentra con una gente que de verdad que hay que reconocer el trabajo que ha hecho Lisset Carnet, que es la gente de él, que lo ha tratado más que como un atleta, lo ha tratado ya como una familia. Lisset se ha preocupado por la salud mental de Yasiel, ha trabajado mucho con Yasiel en terapia, ella lo ha llevado a todos estos lugares. Esto me consta, yo puedo abogar de eso aquí. Ahora, todo parece que está bien para Puig. Puig este año comenzó jugando en Lidón. Llega a Venezuela y justo llega cuando iba de salida Ronald Acuña de los Tiburones de la Guaira.
Yeah.
Los Tiburones de la Guaira, fíjense que les estoy haciendo toda la historia para ponerlo en contexto. Los Tiburones de la Guaira son un equipo que no gana hace 30 y pico de años en Venezuela. Que imagínense, son 6 equipos cuando hace 30 y pico años tú no ganas, es una cosa increíble porque, bueno, este es un equipo que tiene muchos fanáticos en Venezuela porque sin embargo no gana. Para que ustedes entiendan el contexto del calor de esto. Este equipo está que quema. Es un Dream Team, han conseguido un montón de peloteros de Grandes Ligas. Y entonces jugaron algunos partidos junto a Acuña y Puig. Pero ya Acuña, los Bravos de Atlanta dijeron, hasta aquí llegaste, papi, te fuiste. Yeah. ¿Por qué los Bravos de Atlanta no querían que Acuña llegara hasta este punto. Recordemos que la final del año pasado, que Acuña sí la jugó y que este equipo, los Tiburones de La Guaira, terminó perdiendo con sus archirrivales Leones de Caracas, tuvo ya un problema muy grande de pelea entre los dos equipos, donde se vio incluido en esta pelea la familia de Ronald Acuña Jr., a punto que hubo amenazas de muerte, de que te voy a encontrar y donde te vea, bueno, toda esta historia. Ayer se da una situación terrible. Michael García, que es un pelotero de los Royals de Kansas City, conecta un jorrón en el octavo inning de un juego que estaba caliente. Se cayeron a batazos los dos equipos. El juego estaba 10-10. Y el tipo viene y mete un jorrón. Y pone a ganar a su equipo 12-10 en el parte baja del octavo inning. Te podrás imaginar el momento ese. Michael se excedió de una manera tremenda en el perreo que hizo del batazo. Ajá. Se lo gozó, se lo perrió, al punto que el árbitro saca del juego a Michael en el momento que él está corriendo. Y él estaba tanto en su show. Todo lo que hizo, se paró, señaló, gritó, se puso loco, que él ni se dio cuenta que el árbitro lo estaba botando. Lo que él se da cuenta cuando dobla por tercera es que se está acumulando en home el grupo de jugadores del equipo contrario y jugadores de su equipo a discutir. Entra en home, comienza una discusión acalorada en ese momento encima de home y vemos a un Yasiel Puig que hasta ese punto, siguiendo las instrucciones que su propia gente le ha dado y todas las terapias que este hombre ha hecho, cálmate, relájate, no te pelees, está tratando de separar la cosa y viene Yunesky Maya. Ajá. Y empuja a Puig, y cuando Puig se gira a decirle algo a Maya, Maya viene y le da una galleta, o sea, le da por la cara una bofetada. Y ahí se para el video. Eso es lo que captó la televisión.
Está el jonrón de Michael ahí en el internet.
Sí, YouTube, está el jonrón de Michael y el perreo también, que fue una cosa excesiva.
Porque para que mi gente en Cuba lo pueda buscar y se vaya y puedan ver lo que ocurrió.
Todo, y en mi página web está con baselena.com. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hasta este punto, ¿cuál es la reacción de mucha gente? Lo primero es las acciones de Maya. Lo otro es las acciones de cómo Puig se comportó hasta ese momento. Y de cierto modo queda como que Puig ha cambiado mucho, ha mejorado, está tratando de parar un poco todo este tema de no discutir. Pero a mí me llegó un video que lo mandó un fanático. Me lo mandó a mí y yo le dije, mira, para ser justos, pon el video en tu cuenta de Twitter. Y yo lo voy a utilizar, pero ponlo en Twitter, porque yo creo que, al final, aunque yo lo use, yo creo que merece que se ponga. Yo no tengo nada en contra de Yasiel Puig, déjame aclarar esto aquí. Y tampoco de Yunesky Maya. Voy a decirte lo mismo que dije en mi programa en la mañana, en el canal mío de YouTube, en Qué Pase Me Le Ve. Yo no tengo problema con ninguno de los dos. No conozco personalmente a Puig. Nunca, increíblemente, he coincidido yo para entrevistarlo. Sí he entrevistado a Yunesky Maya varias veces, tengo su número de teléfono. Él colabora con el podcast que nosotros hacemos de Lidón. No es una persona que es mi amigo, pero sí lo conozco. Y yo critico las acciones de Maya en lo que se ve ahí, porque fue como el provocador de la pelea con Puig. Ahora, el video después muestra a un Yasiel Puig, sí, como el que hemos visto anteriormente en Grandes Ligas, sí, completamente desbocado, dando golpes, agarrando gente por el cuello, con un nivel de bestialidad tremenda, incluso yendo para encima del banco del equipo contrario, o sea, él no y todos los que estaban ahí, que wow, yo creo que no es la mejor imagen para un tipo que firmó con los Reyes de Tampa Bay, que su sueño era regresar a Grandes Ligas, que está con los Reyes de Tampa Bay, pero con un contrato de ligas menores, y que tú tienes la esperanza de que estés en el sprint training con ellos y que te ganes a hacer el equipo, pero sin arrastrar la polémica. Óyeme, y no se ha ni terminado la final de Venezuela y ya estás metido en otra polémica. Entonces, yo creo que es lamentable de ambas partes y es lamentable ver peloteros cubanos peleándose. Porque yo no sé, Pepe, no me recuerdo otra vez que esto haya sucedido. A lo mejor, si hago más memoria, si busco un poquito, pero dos peloteros cubanos...
Perdóname, sí, el año antepasado, dos miembros de los Tampa, ¿quién?, Bay Rays...
Randy, sí, pero no fue delante de la gente.
No, no fue en el terreno
de
juego.
¿Y podemos decir lo que fue?
No fue en el terreno de juego, pero
en un parqueo.
Se hicieron bastante daño, tanto que Yandy estuvo ausente los próximos cuatro partidos.
Ok, para que la gente sepa, porque ahora dejaste a la gente picado. Vamos a decir lo que yo puedo decir. Pues yo sé más, pero no puedo decirlo todo.
Está bien.
Randy Arozarena y Yandy Díaz. Te voy a decir lo que se publicó en la prensa, porque yo te puedo, después te digo los
detalles. Sí, yo conozco un poquito más también, pero claro, no lo voy a decir.
Después que se terminó el juego, tuvieron un problema en el parqueo. Eso es lo que se dijo. Listo. Y creo que el periódico de Tampa implicó que envolvían miembros de la familia de ellos. Listo, correcto. No les puedo dar más detalles. Pero no fue delante de una cámara. No fue un estadio de pelota.
Pero fue delante de varios compañeros de equipo.
Pero yo creo que es lamentable. Como mismo eso fue lamentable, pero creo que esto es horrible.
Sí.
Y es horrible, ¿por qué? Porque estamos hablando de un equipo y un pelotero que ha sido... Óyeme, es una bandera dentro de lo que es el béisbol invernal.
Correcto.
Y tienes a un Yasiel Puig que, caramba, está buscándolo llegar. Tú me preguntas a mí si Yasiel Puig pertenece a Grandes Ligas. Yo digo que sí, Yasiel Puig debería estar en Grandes Ligas, porque en Grandes Ligas hay jardineros que no son mejores que Yasiel Puig hoy por hoy. Pero estas cosas no lo ayudan.
No, y eso es todo. No, perdona, y todavía hay un caso ahí en Los Ángeles que pesa sobre Yasiel Puig. No sé si lo logró arreglar o sobre una acusación de acoso sexual, ¿te acuerdas?
Uh-huh, claro.
Pero bueno, ya esos son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué se puede esperar de aquí? Multas y suspensiones gigantescas para estos peloteros.
Sí, señor.
Ahora, damas y caballeros, nos vamos rapidito con el tenis profesional. Esto va a ser rapidito. Tenemos ya las primeras dos finalistas en la rama femenina para el campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada del tenis profesional. La actual campeona y defensora del título, la número 2, Arina Sabalenka de Bielorrusia, eliminó a la norteamericana Coco Gauff, número 4. Y a propósito, Coco Gauff es de aquí, de Raydale, ¿cómo es aquí?
Raydale.
Estaba pensando en Chris, de West Palm Beach, aquí en la Florida, a una hora de aquí. Bueno, quedó eliminada 7-6 con 7 rompeempates, 6-4 por Arina Sabalenka, que es finalista por segundo año consecutivo. Y inmediatamente detrás de ella, la china Zheng Quan eliminó, la número 12, eliminó a la ucraniana, que era la cenicienta del certamen hasta ahora porque no estaba preclasificada, 6-4, 6-4, Dayana Yastremska. Así que la final femenina va a ser el sábado a las 4 de la madrugada, hora de Cuba, entre Arina Sabalenka y la china Zheng Quan. Mientras tanto, las semifinales masculinas arrancan mañana, Novak Djokovic, número 1, contra el italiano Jannik Sinner, mientras que a las 3:30 hora de Cuba de la madrugada, Danil Medvedev, el ruso número 3, contra el ruso alemán Alexander Zverev número 6, para ver quién avanza a la final del torneo de tenis australiano, el primero a nivel de Grand Slam. Mister, vámonos ahora con el fútbol americano, la NFL. Oigan ese dramatismo, los cuatro pelos que tiene en este momento Alfred Álvarez en la nuca.
Ahora que hay cámara, la gente va a saber que yo no soy calvo.
No, no eres calvo, pero en la nuca sí te afeitas.
Ah,
¿okay?
Sí.
Y los cuatro pelitos que tú tienes en la nuca están parados de punta así con este dramatismo.
Pronto ustedes verán el ambiente que se vive en estos estudios aquí.
Así es. Muy bien, este domingo, 28 de junio, las dos semifinales de la NFL, o si le quieren decir, las finales de conferencia. A mí me gusta más decir semifinales porque hay cuatro, ¿ok? Para no confundir a mi gente en Cuba. A las 3 de la tarde, los Jefes o Chiefs de Kansas City, de visita en Baltimore contra los Ravens. Los Ravens son favoritos para ganar este partido, pese a que los Chiefs vienen de ganar dos partidazos. Y me gustaría pedirle aquí la opinión a Alfred, que yo sé que él ha estado muy pendiente de los playoffs de la NFL.
Sí, bueno, a ver, para que más o menos nuestra audiencia me conozca quizá un poquito más. Detrás del béisbol, mi otra religión es el fútbol americano. O sea, a mí me encanta el fútbol americano, soy narrador también de fútbol americano y yo, ese es el deporte que más sigo detrás de la Major League Baseball. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Divídelo en sílabas. Juegazo.
¿Quién te gusta para ganar encuentro?
Mira.
Porque, ¿sabes una cosa? Chambi y yo pensamos que los Chiefs le pueden perfectamente bien ganar a los Cuervos en Baltimore.
No, yo pienso al revés completamente. Yo pienso que en este momento, A ver, yo sé que Patrick Mahomes es el mejor quarterback de la NFL.
Correcto. Sí.
Pero yo pienso que este es el año de Lamar Jackson. Yo creo que all the way. La defensa de los Ravens es increíble. Es increíble. No tenían una defensa así desde que tenían a Lewis, a Terrell Suggs y a todos esos animalones que tenían ellos en los años 2000. A mí me parece que me gusta mucho la defensa. Lamar Jackson es un quarterback extraordinario. Es muy rápido. Porque es un quarterback que corre. Y entonces es difícil predecir a veces cuándo va a pasar, cuándo va a correr. Yo sé que todo el mundo me va a decir que estoy loco. Vi el otro día en un programa de televisión de un canal a un analista. Eran 6 en la mesa. Y el único analista que dijo que ganaban los Ravens, los otros 5 casi se lo comen vivo. Pero él se mantuvo firme. Y yo creo que me mantengo como él. Yo creo que los Ravens van a ganarle a los Chiefs. Vuelvo y te digo, por la defensa. Hay algo que la gente no está hablando. Y yo sé que Mahón es el mejor. Yo sé que el tipo es un caballo. Yo sé que es el próximo Tom Brady. Va a superar a Tom Brady. Todo lo que tú quieras. Pero hay problemas en ese camerino. Hay problemas en ese camerino. Y los problemas vienen a través de él mismo. Se sabe, es público. Sí. Entonces, bueno, de cierta manera es público. Más lo otro que no es público, que se sabrá allá adentro, que me imagino.
Pero se maneja muy bien porque el equipo.
No, se maneja perfecto.
Compagina perfectamente bien en la cancha.
Este es un equipo, esto que es una cosa, esto está para un libro. Este es un equipo que cuando suena el silbato y empieza el kickoff, dentro del terreno son espectaculares. Cuando se termina el kickoff, ahí hay gente que no se hablan, ahí hay gente que se llevan mal, ahí hay gente que han tenido encontronazo dentro del camerino, y fuera de eso no hay problema. O sea, es una cosa bastante rara. Me gusta Harbaugh como director, me gustan los Ravens. Yo creo que los Ravens tienen un chance. O sea.
Okay.
Y para mí siempre defense win championships. Eso es defensa gana campeonato.
O special teams también, de vez en cuando.
Muchas veces. Y mira, Baltimore tiene mejor special team que Kansas City, by the way.
La otra semifinal, los Leones del Detroit, que no habían ganado un partido de playoff en 32 años y ahora han ganado 2. En 2 semanas, se enfrentan en San Francisco contra los réquete favoritos 49ers. Digo réquete favoritos entre comillas porque ambos tienen el mismo promedio, 12 y 5.
A ver, ¿qué pasa con ese juego? Los 49ers son réquete favoritos. Y yo te diría que sí, que creo que van a ganar.
Yo también creo que
no van que van a ganar. Incluso creo que van a llevar a la escuela a los Lions. He dicho en todas las rondas de playoffs contra los Lions. En ningún momento yo he dado a los Lions para ganar un juego. Y han ganado. Entonces, para mí fueron como que el equipo sorpresa de la temporada. Yo no esperaba que ellos iban a tener el rendimiento que tuvieron.
Nadie.
Tercer lugar.
Nadie lo esperaba.
Okay, yo ni nadie. O sea, no me voy a sentir mal. Ni yo, ni los analistas que ganan medio millón de dólares, $1,000,000 contratados por NFL Network.
Correcto.
Para que tengan una idea. Nadie esperaba eso.
Nadie.
Sorprenden. Tercer equipo con mejor récord. Y después en los playoffs, dije, sí, pero bueno, ya aquí llegan los playoffs. Ahora es cuando se separan los hombres y los niños. Esta gente se caen. Se caen. El equipo está inspirado a un nivel que yo te digo, esos equipos así hay que cogerle miedo. Y yo no me sorprendería si vemos un Super Bowl Lions contra Ravens.
¡Wow! ¡Wow! ¿Están escuchando eso?
Sí.
Lions, los Leones.
Así
que no
soy
han
yo,
hecho,
pues oye, me la callo.
Los Lions que no han hecho absolutamente nada en 33 años, ahora resulta que van a su primer Super Bowl. ¡Wow! Te digo una cosa, un partido malo lo puede tener cualquiera.
Recuérdate que lo dije aquí. Sí. ¿Todavía no estamos grabando esto?
Sí, sí está.
Déjame repetirlo ya que están grabando. ¿Es mi cámara?
No, va a salir tres veces al aire.
Oiga lo que le voy a decir. Para que lo sepa el mundo entero, lo dije yo primero aquí. El Super Bowl del año 2024 va a ser entre los Baltimore Ravens y los Lions de Detroit.
¡Wow! Ahora sí, nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Ustedes sabían que, aunque el reloj esté malo, da la hora bien 2 veces al día. Bueno, los Pistones del Detroit derrotaron a los Hornets, que no son gran cosa, que digamos. Pero sí fue la 5ª victoria del año contra 39 derrotas para los Pistones del Detroit. Y ahora los Wizards de Washington, con 7-36, se están acercando a los Pistones del Detroit. Pero más interesante aún, la derrota del Miami Heat en casa contra los Grizzlies. ¿En serio? Juanito, ¿qué está pasando en la NBA?
No, primero para los Detroit Pistons.
Yeah. Un aplauso un poco más fuerte, que eso
no,
un aplauso
cinco, de... porque son cinco juegos.
Ah, cinco juegos.
Cinco aplausos. Es de, o sea, contra vamos cinco, a ir agregando aplausos a medida que van ganando.
Yo aplaudí como toda una cheerleader, o sea.
Déjeme decirte una cosa, yo voy en contra tuya.
¿Oíste mi predicción?
Sí, escuché tu predicción.
Cuando tú quieras, vamos.
Voy en
se quedó grabada. Se quedó grabada, Danilo me dijo que está grabada.
Grábame la mía ahí, o sea, San Francisco. Y una vez más...
Claro, y te vas por lo seguro, te vas por lo
no,
seguro.
No, no me voy por lo seguro. Es la trayectoria, estamos hablando de 6 años consecutivos.
Háblale de trayectoria a Lamar Jackson cuando este año sea el MVP del Super Bowl.
Cuidado, bueno, porque él a veces ha perdido...
Aunque los Chiefs luzcan bien el campo, se despedazan por dentro.
Vamos a ver qué pasa.
Ese camerino se despedaza por dentro.
Vamos a hablar un poquitico de basquetbol, interesante. Hay partidos buenísimos hoy, pero vamos a hablar de los Miami Heat. Especialmente, no era para que hubieran perdido ese partido contra los Grizzlies. Le hicieron, yo diría que un debut no muy fructífero a Terry Rozier. Aparte que el jugador Jackson Jr., no tuvo su mejor partido. Cuando digo esto, solamente 15 punticos, 6 rebotes, o sea, cuando él no es tanto, o sea, en la ofensiva, pero bloqueando y obteniendo rebotes, muy bueno, y no fue su mejor partido. Estamos hablando de G.J. Jackson, ¿quién conoce? O sea, son 9 jugadores de esta plantilla de los Memphis Grizzlies que están fuera, ¿ok?, por lesiones, y algunos que no van a regresar. Steve Adams y John Morant no van a regresar, o sea que va a ser una decepción total esta temporada para los Memphis Grizzlies. Si llegan a los playoffs sería un milagro de Dios. Y Miami pierde.
No, y va a perder otra vez esta noche contra los Celtics de Boston.
No quería hablarlo, gracias que lo dijiste tú.
2 derrotas en 24 horas en casa, ¿qué te parece?
No, yo no voy a decir nada. No.
Interesante,
ustedes
interesante.
Ustedes piensan que yo soy fanático de los Miami, mi equipo los Lakers.
No, es que por eso, él no
yo
habla
veo
tanto
Miami, yo veo Miami.
El segundo favorito tuyo son el Heat.
No, es el Heat, es el Heat.
Y el tuyo también.
Es el Heat, es el Heat. Detrás de los Lakers son los Miami Heat.
Yo hablo sinceramente.
Detrás de los Yankees son los Marlins.
Pepe. Ahora, cuando jueguen con los Celtics,
pero
nada que ver.
A ver, pero aquí en este momento en el programa yo tengo puesta la credencial de analista. Imposible que le vayan a ganar a los Celtics. Oye, como te
un
digo,
milagro de Dios, porque siempre hay veces, siempre hay veces que los Miami se crecen, como lo ha pasado con otros equipos, con los equipos.
Sí, compadre,
más
pero el momentum que tiene ese equipo.
No, definitivamente. Y para es, mí yo estoy
es
de acuerdo
de nuevo,
contigo.
¿Qué tú dijiste ahorita de los nombres? Dice el nombre que. Oye, Pendaz vive, se lo digo, Pendaz, que pega, Pendaz vive pendiente, Pendaz pendiente. A la NBA, señores, por eso es una persona que tiene todo aquí
ahora,
el conocimiento
aquí,
para hablar de esto.
Alfred,
¿hasta cuándo los nombres desconocidos en los I? Esa es solamente mi pregunta, ¿cuándo van a venir 4 o 5 jugadores establecidos, estrella al equipo, además de los que ya están? Que no puedes ganar así,
cuando Pat Riley no esté más ahí.
Que la onda de que yo saco a uno que me encontré en la esquina, que estaba pidiendo $2, que era vagabundo, y lo hago jugar de básquet, y lo pongo a jugar eso.
Así es, pero mira, yo de verdad que quería conversar esto contigo y con Pepe, sé que nos queda poquito tiempo, pero ha sido, yo diría, que una debacle lo de Milwaukee Bucks. Quitar a un coach porque supuestamente no hay defensa, pero la defensa ellos mismos se pusieron el puñal, lo hablamos aquí desde el principio. Trajeron a un jugador que es una superestrella, me quito el sombrero con él, pero nunca ha sido defensivo, Damian Lillard. ¿A quién se llevaron ahí? Al segundo jugador mejor defensivo de ellos, que era Jrue Holiday. Así que, lamentablemente, no hay tiempo para más, pero podemos hablar esto más adelante.
Muchas gracias a Juan Pendaz y al resto de la gente. Gracias por estar con nosotros. En nombre de los 4 gatos que componemos este programa todos los días, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.